Al principio del programa hablamos de la ansiedad y de la memoria emocional en los tiempos de COVID-19. Y les anuncié que íbamos a estar conversando con el psicólogo Gabriel Varg, que es profesor de alta dedicación del Departamento de Neurociencia y Aprendizaje de la Universidad Católica. Porque justo el próximo lunes 31 habrá una actividad gratuita por Zoom en la que se van a abordar técnicas para manejar la ansiedad en los tiempos tan particulares como los que estamos viviendo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes para todos, ¿cómo están?
Muy bien, por suerte, bien. Tratando de manejar todo esto. Así que, ¿cómo es que estamos? ¿Cómo se maneja este mundo de la ansiedad? ¿Cuáles son las técnicas particulares? ¿Qué consecuencias nos trae esta situación en la que nos ha generado el COVID y el hecho particular de estar encerrados, con incertidumbre, con miedos, con todo este tipo de cosas que siente la gente, la mayoría de la gente, me incluyo yo?
Sí, estamos en un momento muy especial con respecto a la ansiedad, porque la ansiedad en definitiva es una respuesta hipertrofiada, digamos, exagerada a lo que es una amenaza, ¿no? Una respuesta, es decir, el miedo es una respuesta normal que nos ayuda a enfrentar peligros, pero cuando ese miedo se vuelve permanente y muy intenso, estamos frente a un problema que es la ansiedad. Y en este caso estamos en una situación mundial que de por sí ha generado mayores niveles de ansiedad y en algunos casos también de depresión. De hecho, nosotros en realidad empezamos estábamos trabajando en el tema de memoria emocional y ansiedad previamente al 2020, y una vez que ocurrió, se desencadena toda la pandemia el año pasado, bueno, ahí decimos, este fenómeno es muy importante con respecto a la ansiedad, tenemos que tomarlo en cuenta. Y entonces empezamos a analizar nuestros datos y analizar los resultados de nuestros participantes, no solo en función de la memoria emocional, sino también en relación a la situación del COVID.
Seguro, seguro. Ahora, nuestra sociedad era una sociedad que tenía a la depresión instalada.
Sí. Si bien no hay estudios epidemiológicos muy importantes, muy frecuentes, pero lo cierto es que sí, la depresión es un problema endémico prácticamente en nuestro país, que se refleja en el índice altísimo que tenemos de intento de autoeliminación, y particularmente en las mujeres, ¿no? Nosotros hicimos una investigación hace unos años en donde, en toda la población es un problema, pero particularmente en las mujeres. Lo cual es una tendencia general en el mundo, ¿no? Y la ansiedad y la depresión también van de la mano, ¿no?
Porque van de la mano.
Es como un continuo. Cuando la ansiedad se vuelve incontrolable y anula la vida social de las personas y la capacidad de tener recompensas en la interacción con los otros, es frecuente que aparezca también la depresión.
Ahora, Mark, ¿se puede trabajar la ansiedad?
Sí, afortunadamente sí, y bueno, un poco también la investigación que nosotros hacemos pretende humildemente dar alguna pista más sobre cómo trabajarla, ¿no? En realidad, la ansiedad se puede trabajar como a dos niveles. Un nivel es el nivel como más reflexivo, más de control voluntario, que es el que tradicionalmente se ha abordado en, por ejemplo, en la psicoterapia. Pero nosotros apuntamos a estudiar lo que es la reacción más automática e inmediata de la persona frente a una situación negativa o peligrosa, ¿no? Que son lo que se llaman los procesos básicos como la atención y la memoria. Entonces, nosotros estudiamos procesos que a nivel cerebral de repente ocurren en un segundo o menos. Por eso utilizamos técnicas de medición de la actividad cerebral como la electroencefalografía y utilizamos pruebas conductuales, ¿no? Entonces, se pueden hacer cosas, digamos, hay estrategias para manejar la ansiedad a distintos niveles. Por un lado está la parte de lo que se llama la reestructuración cognitiva y empezar a evaluar mejor el mundo que nos rodea y qué cosas realmente son peligrosas en nuestra vida y amenazantes y cuáles no. Pero también hay otras técnicas que tienen que ver con lo fisiológico y lo conductual, ¿no? Como puede ser la relajación, como puede ser el mindfulness, ¿no? Como puede ser una serie de ejercicios que también ayudan a manejar la ansiedad. Porque la ansiedad tiene una característica que es una emoción, y como toda emoción tiene una representación a nivel mental, pero también la sentimos en el cuerpo. La ansiedad está acompañada por un montón de síntomas corporales que la persona que ha sufrido un ataque de pánico lo tiene muy claro porque los ha sufrido en su máxima expresión, pero que van desde las palpitaciones, la tensión muscular, la sudoración, y son todos esos síntomas, digamos, que se retroalimentan con los pensamientos negativos. Entonces, para manejar la ansiedad está bueno trabajarla a nivel de lo que son los pensamientos y a nivel cognitivo, pero también a nivel conductual y a nivel fisiológico.
Y estamos viviendo una etapa bastante complicada, pero ¿estamos más ansiosos o es que hablamos más de la ansiedad? ¿La demostramos más?
Bueno, es una buena pregunta. En realidad, la ansiedad ya antes de del COVID ya estaba. Ya habían muchos que la definían como una epidemia, ¿no? Ya se hacía el cálculo de que dos de cada tres personas en el mundo en algún momento de su vida iban a tener un problema vinculado a la ansiedad. Eso antes del 2020, ¿no? Y después sabemos que, por estudios que se han hecho en distintos países, que el COVID, no solo la enfermedad, ¿no?, sino sobre todo lo que tú decías de las condiciones en las cuales el encierro, la incertidumbre a nivel laboral, la incertidumbre a nivel de interacción social, de educativa, bueno, todo eso ha hecho que los niveles de ansiedad aumenten, incluso en personas que no habían presentado previamente problemas de ansiedad. Y eso es un dato interesante, ¿no? Incluso en personas que nunca antes habían presentado problemas de ansiedad, ahora sí hay muchas que lo están experimentando.
¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es que la gente, por ejemplo, lo manifiesta? Es decir, con esos síntomas de el pánico, la sudoración, la angustia, entonces, los síntomas, la sintomatología como para darse cuenta que uno está ansioso, si es que uno se da cuenta, porque capaz que hay gente que ha asimilado de tal forma la situación que directamente no se da cuenta, le parece natural lo que está viviendo.
Sí, puede pasar, pero otras veces la gente se da cuenta y a veces también pide ayuda, ¿no? Pero a nivel cognitivo está esa sensación de amenaza permanente, pero sin una causa identificable. La preocupación, el fenómeno de la preocupación, de estar como rumiando problemas todo el tiempo y no poder poner un stop, un pare a todo eso. Y a nivel fisiológico, eso de, bueno, sentirse con dolores musculares.
Seguro, exacto, contracturado.
Dolores de cabeza, bueno, distintas problemas digestivos, problemas de sueño, ¿no? Los problemas de sueño son como una alarma que es muy buena, digo, no es muy bueno tenerlos, pero es muy bueno para identificar problemas psicológicos de cualquier tipo, ¿no? Los problemas de sueño indican una desregulación que hablan de que algo está funcionando mal.
Esto que va a pasar el día lunes 31, entre las 18 y 30 y las 20 y 30, que es la ansiedad y memoria emocional en tiempos de COVID. A ver, esta actividad que va a ser, además, ¿es gratuita?
Sí, es una actividad gratuita y es una actividad que tiene el formato de webinar, que es una modalidad de la plataforma Zoom, sí, que admite mucha cantidad de participantes, porque está pensada justamente para ser un espacio de divulgación científica y de dar herramientas a la comunidad, a la gente, para manejar esta situación que nosotros encontramos que es tan común, ¿no? Y entonces la memoria emocional tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa cuando la persona se enfrenta a una situación negativa? Obviamente recurre a su experiencia previa, pero hay veces que esa experiencia previa no está disponible, no la puede usar, no puede recuperar la información necesaria para manejar la situación, que es lo que nosotros llamamos el proceso de familiaridad. Y ese proceso, eso parece que ser un proceso bastante común en las personas que tienen ansiedad y un factor de mantenimiento del problema. Pues a veces no es tan importante el origen, cómo empezó, sino cuáles son las cosas que lo mantienen, ¿no? Es decir, si hay un incendio en un bosque, no es tan importante la chispa que dio origen al incendio como
sino apagarlo, que no se extienda.
Exacto, exacto. Entonces, vamos a trabajar una primera parte que va a ser más expositiva, pero en tono de divulgación, sobre esto, qué es la ansiedad, cómo se relaciona con la memoria emocional, y después una parte más práctica, demostrativa, con técnicas concretas para aplicar en situaciones de ansiedad. Obviamente, no es un tratamiento, ¿no? Las personas que se den cuenta a partir de esa charla o que ya venían preocupados por el tema de la ansiedad, pueden recurrir a nuestro portal web, que es recordis.edu.uy, y ahí hay una lista de recursos comunitarios. Algunos son públicos, privados, otros gratuitos, con arancel, pero hay una lista, hay más información, hay más recursos, y está esa lista de recursos comunitarios donde la persona también puede encontrar mayor es decir, puede ser derivada a un lugar donde realmente le puedan dar un tratamiento, ¿no?
Seguro. Doctor, ¿cómo se construye la memoria emocional? ¿Cómo cada uno de nosotros vamos construyendo esa memoria emocional?
Bueno, es una pregunta muy 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 linda e interesante, porque la memoria emocional está formada, tiene como dos caminos que van juntos, pero que son dos caminos distintos. Uno son las experiencias emocionales fuertes, intensas que hemos tenido, tanto positivas como negativas, que son experiencias que de repente uno se acuerda en un momento de algo que pasó hace 20 años y es como que uno vuelve a sentir en el cuerpo lo mismo que sintió en ese momento, ¿ah? Con menor intensidad, pero de alguna manera la emoción es la misma. Y por otro lado, otro sistema, porque estos dos caminos tienen como su propio proceso en el cerebro, y por otro lado hay toda una narración que vamos construyendo de las cosas que nos pasan, donde ahí sí interviene más la parte cognitiva, donde nosotros vamos construyendo como un relato, donde vamos explicándonos de alguna manera lo que pasa y vamos construyendo a partir de eso nuestra idea del yo, ¿ah? Nuestra identidad.
Ajá.
Sí. Pero lo interesante de la memoria emocional es que es como un cruce entre esas dos cosas, entre una narración que hacemos de nosotros mismos, marcada con experiencias emocionales y físicas muy intensas.
Es fantástico, realmente es apasionante. Estamos entonces invitando a la gente a que por ese sistema webinar que es de Zoom, ansiedad y memoria emocional en los tiempos de COVID-19, 31 de mayo, este lunes, entre las 18:30 y las 20:30, va a estar a cargo de la magíster Sandra Hoyos, del licenciado Martín Videgain, del licenciado Rodrigo Ponce de León y del doctor Gabriel Varg, que es nuestro invitado del día de hoy. Así que muchísimas gracias y un verdadero placer, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de difundir este trabajo. Y bueno, quedamos a las órdenes por lo que se precisa.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Verdadero placer, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de difundir este trabajo. Y bueno, quedamos a las órdenes por lo que se precisa.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.